Todo lo que está pasando. Continuamos aquí en Ciudadano ADN con Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
Oye, vamos a hablar de un tema súper importante porque tiene que ver con alguna forma botar brechas, democratizar, habilitar accesos y además con un reconocimiento a ese trabajo que se realiza. Porque es una de las ganadoras del Premio Mujer Impacta que también conocemos en este programa. Se trata de Constanza Lizama, ella es directora y creadora de la Fundación Mujer Mundo y que ha recibido un premio por, escuchen muy bien, erradicar la pobreza menstrual. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata cuando hay tanto tabú todavía solo en torno a la palabra menstruación? Que te damos muchas gracias por estar aquí, Constanza, y venir a contarnos y a compartir tu historia. Bienvenida.
Hola, Constanza. Gracias por estar acá.
Muchas gracias, Sandra y Cristian. Estoy contenta de estar hablando de menstruación en la radio, así que démosle.
Bueno, el otro día hablábamos a propósito de la menopausia con nuestra sección de
con el doctor Chef. Con Oscar, sí, con Oscar Barrera Marengo. Constanza, ¿a qué nos referimos para instalar, digamos, la conversación, para iniciar la conversación con pobreza menstrual?
Bueno, pobreza menstrual, hay tres conceptos que engloban el concepto, ¿ya? Uno es la falta de acceso a información y educación, que desde nuestro punto de vista es algo transversal. O sea, a todas las mujeres nos ha faltado información y educación al respecto de nuestros cuerpos. El segundo factor es la falta de acceso a productos de gestión menstrual. O sea, son familias o comunidades que no pueden acceder a la compra de productos menstruales. Y el tercero es la falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. O sea, el acceso al agua potable, al agua caliente, a baños, a privacidad, etcétera.
Y eso pasa, qué increíble, porque uno piensa de pronto en situaciones súper extremas y nos vamos a ejemplos como, es que en África todavía pasa no sé qué. Y aquí pasa muchísimo en sectores rurales, en zonas vulnerables, con el crecimiento de los campamentos y las tomas que tenemos. Es algo que está súper vigente.
Exacto. De hecho, nosotros empezamos hace 9 años atrás. Ajá. Y hace 9 años la información, como tú dices, lo que escuchábamos era lo que pasaba en África, en el Tíbet, en la India. No había data más cercana. Hasta que el 2015 llegó a mí un informe de la UNICEF con WASH donde hablaba sobre este tema específicamente en Bolivia. Y ahí fue donde yo impulsé la fundación porque dije, wow, esto está pasando en un territorio mucho más cercano. Y si pasa en Bolivia, pasa en Perú y pasa en Chile. Claro. Y fue el 2020 cuando el CERNAC hizo el primer informe sobre menstruación y pobreza menstrual en Chile. Y fue muy interesante porque, como dices tú, hay muchos grupos y de la comunidad de Chile donde se vive esta pobreza, pero solamente tenemos la data hoy día de 3 específicos, que son las mujeres que viven en la calle, las mujeres que están privadas de libertad y las mujeres que viven en campamentos, como también mencionabas tú.
Ese cruce, ¿no? Claro, lo mencionas tú en estos 3 estamentos, pero si uno lo mira a nivel conceptual respecto a la conversación, respecto a la instalación del tema, se amplifica, ¿no? O sea, no es un tema del que durante hace no tanto tiempo, a lo mejor ahora mismo, no sé si tienen data al respecto, un tema que se aborde como debería abordarse.
Exacto, y yo creo que lo interesante del diálogo en torno a la menstruación, que nosotros siempre decimos, esto parte con la menstruación, porque la menstruación es el primer hito como de autonomía corporal de las mujeres, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos nos cambian los pañales, nos visten, pero ya llegamos a la pubertad y nadie nos pone la toallita, ¿cierto? Claro. Las mujeres tenemos que aprender a gestionarnos solas. Y dentro de esa gestión que es física, también hay una gestión de cuidados y de conceptos y creencias. Entonces, se dice que la menstruación es el tabú más grande de la historia. De hecho, o sea, hay data de la Biblia de 1400 antes de Cristo donde habla de la impureza de la menstruación. Entonces es interesante también el diálogo que se genera para sacarlo de lo femenino y posicionarlo como un tema cultural y social.
Claro, como la mirada cultural que hay al respecto, como las mujeres son vistas distintas desde que comienza su periodo menstrual, antes, ¿no? Recordemos que efectivamente los matrimonios en muchas culturas son desde los 13 años, precisamente porque ya la mujer es fértil y puede dar hijos y formar una familia, se supone, en tanto que, qué suerte que en muchos otros, la gran mayoría, eso ha cambiado. Constanza, pero tú mencionabas que de alguna manera eso de que hubiese data en Bolivia, en países más cercanos a Chile, te hace dar vida a esta Fundación Mujer Mundo. Cuéntanos un poco cómo vas aunando voluntades, me imagino, consiguiendo información del país para dar vida a la Fundación.
Mira, yo siempre cuento 2 hechos súper puntuales de mi experiencia personal. Uno fue que a los 28 años conocí a 2 mujeres específicas en mi vida que me enseñaron que tenían una relación muy positiva con su cuerpo y con la menstruación. Una de ellas estaba en pareja y no tomaba pastilla anticonceptiva. Esto fue hace más de 10 años atrás. Y para mí, para mis creencias de ese entonces, era de loca o de hippie. Lo digo súper sincera. Sí, pues claro. O sea, como que irresponsable, caché, como no había otra opción, ¿cierto?
O quiere quedar embarazada de frente.
Claro, o no le importa.
Exacto. Claro, o contraer una enfermedad.
Y dialogando con esta amiga, me empecé a dar cuenta, ah, wow, chuta, no sabía eso. Ah, tampoco sabía esto otro. Ah, las mujeres somos fértiles un día al mes. Los hombres son fértiles todos los días. Entonces empezó a llegar mi información que dije, ¿cómo no lo sabía antes? Por otra parte, la otra amiga me enseñó mucho sobre el proceso fisiológico del parto, el embarazo, la gestación, etc. Entonces, como que en un momento me di cuenta lo ignorante que era y tomé esa conciencia de mi propia ignorancia y me metí a una terapia menstrual, que bien, también es muy poco conocida.
Exacto.
Entonces, en la terapia menstrual, lo primero que hice, me acuerdo, en la primera sesión de terapia fue, ¿cómo le dices a la menstruación? Estoy enferma.
Ah, claro.
Me voy a enfermar. Sí, sí. Estoy indispuesta. Sí. Ya. Primera tarea para la casa, dile de cualquier forma que no sea negativa. Y me acuerdo que en ese entonces decir menstruación para mí era como, como que me da un poco de nervio, la encontraba como mea cursi, la palabra no me gustaba, me incomodaba. Y estaba de moda decirle la luna o me vino la lunita, como un poco también más con la naturaleza. Así que decidí decirle la luna. Y después me amigué con la palabra la menstruación y todo bien, y ahora la digo probablemente 20, 30 veces al día. Entonces, eso más la terapia, también me di cuenta de que en esta típica conversación que tenemos las mujeres, cuando te llegó la menstruación, a los 11, a los 12, estaba en la casa de mi abuela, o estaba haciendo deporte en el colegio, me llegó. Claro. Y uno conoce estas historias de las amigas, que unas son más trágicas, otras son chistosas. Yo no tengo ningún recuerdo. Yo bloqueé ese recuerdo, no sé si fue yo calculo que haber sido a los 13, pero no me acuerdo dónde fue, cómo fue, qué hice,
si nada. Fue traumático o no.
Yo creo que fue traumático porque el cerebro bloqueó el recuerdo, claro. ¿Cierto? Entonces, yo lo único que me acuerdo, y esto es interesante también de ver cómo funciona la mente, yo tengo muy pocos recuerdos de mi infancia, pero sí tengo muchos recuerdos en torno a la menstruación. Muchas historias. Y lo que sí recuerdo que cuando me llegó, yo tenía dos hermanas mayores y mi mamá en casa, o sea, no me faltaba un círculo femenino, y mis dos hermanas mayores menstruaban. Entonces yo tenía mucho miedo, mucha vergüenza, y lo que hice los primeros meses es que le robaba las toallitas a mi hermana, un poquito a una, un poquito a la otra, sin que se dieran cuenta.
Un robo hormiga.
Un robo hormiga. Claro, ¿no? De hecho, ayer se rayaba una de mi hermana, me decía, yo pensé que habían duendes en la casa. Y así me gestioné un tiempo y me acuerdo que hubo un momento específico donde ninguna de las dos tenía. Y uno pensaría como, ahora es el momento de decirle a tu mamá.
Exacto.
Para que vayas al colegio.
Pero no.
Y no. Y me acuerdo también haber estado en el baño, muerta de susto, agarrando confort y algodón, metiéndolo en los calzones y yendo al colegio así. Entonces yo creo también, porque no es un recuerdo, que lo pasé tan mal, porque ya uno lo pasaba mal con la toallita higiénica, ¿cierto? Porque se podía correr, ¿cierto? Y un montón de cosas. Y yo creo que ahí eventualmente le dije a mi mamá. Y lo más interesante también fue de que este miedo que yo me pasé en mi cabeza, al final no era nada, porque yo veía el tema de la menstruación en mi casa solamente una vez al mes, que mi mamá preguntaba, ¿quién necesita toalla higiénica? Eso es lo único que cuando se mencionaba el tema. Y como muy, muy de objeto, ¿cierto?
Como hacer la lista de supermercado.
Claro, casi, sí, porque hacía la compra mensual. Exacto. Entonces, lo que yo hice fue como, mamá, yo también necesito. Ah, ya, ¿cuáles te gustan? ¿La misma tu hermana? Sí, listo, chao. Check.
Claro.
Y eso fue. Y yo me había pasado toda esta película del miedo, ¿cierto? Y me hizo vivir todas esas experiencias que también dije, wow, yo lo viví con todo el acceso, ¿cierto?, que tenía, la familia que tenía, y pude vivir también esa angustia de tener que gestionar una menstruación como con lo que tuviera, ¿cierto? Así que eso fue lo que me impulsó más el estudio de Bolivia, que me dije, wow. Sí,
y al compartir esta experiencia, que puede ser muy ilustrativa, ¿te encontraste con ejemplos parecidos, con historias que son parecidas?
Sí, o sea, de hecho, la primera campaña de la fundación se llama Mi Primera Menstruación, y son pequeños extractos de la historia de las mujeres de cuando les llegó la menstruación. Tengo la Natalia Valdebenito, está en uno de esos extractos, y obviamente su historia es súper divertida, porque ella quería ser grande, ella quería crecer, ¿cierto? Y como, ¿por qué no me llega, cierto? Y le llegó el día de su santo, me acuerdo que contó. Entonces está desde eso, que estaba súper feliz, lo único que quería era crecer y ser grande, hasta, por ejemplo, la Isi Urrejola, que también me dio su testimonio y que le llegó en un asado familiar con toda la familia, fue al baño con su prima, vio el calzón, la prima salió corriendo al baño, gritando, la Isi se está muriendo, y al final todos terminaron aplaudiéndola y ella muerta de vergüenza también, que eso es como lo asociado a que todo el mundo sepa. Y también tengo testimonios de mujeres que no tenían idea qué les estaba pasando porque les llegó muy chica y pensaban que se estaban muriendo.
Estamos conversando con Constanza Lizama, directora y creadora de la Fundación Mujer Mundo, a propósito de esta erradicación de la pobreza menstrual, que es uno de los temas que abordan en el trabajo que han hecho con la Fundación. Constanza, y te escuchaba y pensaba, cuando ya empiezan con el trabajo en la Fundación y empiezan a ver la realidad en nuestro país, ¿con qué te encuentras, no? Porque obviamente estas historias, y que de alguna manera es súper bueno que personas famosas lo visibilicen, porque da cuenta de que a todos nos pasa, ¿no? Efectivamente, cada una tiene su historia. Pero a veces nos podemos encontrar con situaciones súper complejas a nivel, como lo decíamos al comienzo, con campamentos, con zonas rurales, con zonas vulnerables, porque hablamos con mucha naturalidad de ir a comprar las toallitas higiénicas o los tampones, o en algún momento, a propósito de la sostenibilidad, también han salido unos pañitos que son como reutilizables y etcétera, pero hay gente que simplemente no tiene acceso a ninguna de ellas. Hay consultorios a veces que pueden entregar, pero hay personas que simplemente no lo tienen. Sí. No sé si tú has conocido esas realidades a partir del trabajo que hacen, por ejemplo.
Sí, mira, lo más interesante en temas de gestión menstrual es que se nos olvida a veces de que fueron nuestras madres las que ocuparon pañitos.
Así, o sea, como los pañales de las guaguas también.
O sea, se lavaban, se hacían, claro. Se confeccionaban sus propias toallitas. Exacto. Porque no existían las toallitas higiénicas, y si existían eran muy caras porque eran nuevas en el mercado. Ajá. Entonces, somos de las generaciones donde todavía nuestras madres tienen el recuerdo de esa gestión menstrual. Y en torno como a lo que tú mencionas, en nuestra experiencia como fundación, nosotros hemos trabajado en Chile y en Paraguay. Lo más interesante es que nuestro primer proyecto fue en Paraguay. Nos invitaron al tiro a trabajar con las niñas paraguayas. Y en ese contexto es muy interesante también ver de que, si bien nosotros tenemos una aproximación, ¿cierto?, hacia lo que estamos trabajando, cada comunidad con la que trabajamos tiene diferentes necesidades y realidades culturales y sociales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Paraguay, íbamos con todo este sistema y nos dijeron: no traigan tampones.
Ah, mira, claro.
No se les ocurra. Nada que se introduzca al cuerpo de las niñas, lo traigan, porque
es muy invasivo para
acá
ellos.
Ni siquiera los venden.
No, claro.
O sea, yo tenía una amiga que vivía en Paraguay y me decía: Connie, acá el tampón no existe. Y porque Paraguay, a mí me encanta Paraguay, pero es un país que está muy atrasado, es muy tradicional, y tiene todavía
más
muchos componentes más conservadores.
Claro.
Exacto. Y de hecho, es tan conservador que yo iba a los colegios y había carteles en las entradas de los colegios donde decía: mamás, les reiteramos, no vengan con shorts mostrando las piernas, los brazos.
Ah,
okay. O sea, todavía está ese concepto de que mostrar el cuerpo es malo. Y era muy interesante ver la diferencia de trabajar con niñas paraguayas a trabajar con niños chilenos. Entonces, esa conservación, ¿cierto?, de lo paraguayo permitía de que el niño fuera niño todavía. Y nos pasaba, por ejemplo, en Paraguay, que nos invitaron específicamente porque Paraguay tenía las tasas más altas de abortos clandestinos en esa época. Entonces, el conocimiento que nosotros entregamos también no solo ayuda a eliminar el tabú, el miedo, la vergüenza respecto al cuerpo y la menstruación, sino que también a que la niña sepa cómo funciona su cuerpo. Entonces, también evita embarazos adolescentes. Da el conocimiento para dejar de tener miedo y poder saber cómo gestionarte. Entonces, nosotros apuntamos a eso específico. Vimos que las niñas son más niñas, porque están menos expuestas a lo que están expuestos los niños en Chile. Entonces, la niñez todavía está muy protegida, ¿ya? En Chile hemos trabajado acá y no hemos dado cuenta que los niños están expuestos a mucha información. Y esa información puede ser muy peligrosa, porque no sabemos lo que ven.
Sí, claro.
Entonces, ahí se ve una diferencia también muy grande de con quienes trabajamos. Si el día de mañana vamos a trabajar con mujeres de la calle, es otro approach, ¿cierto?
Sí, pues.
Sí, claro. Entonces, escribe Álvaro, agradece, cuenta su historia con su hija de 11 años, que desde los 11 años empezaron a hablar con ella en términos familiares, y fue bastante más. Sus amigas también lo veían así, o sea, había una conversación del grupo del entorno. Loreto también le agradece, dice que es verdad, ella no se acuerda de su primera menstruación, no se acuerda de nada, pero me quería detener en Cristina, ¿no? De Calama. De Calama. En las empresas, dice, baños de mujeres, no tienen las comodidades para quienes necesitan ir a cambiar su toalla. Hoy en día hay unos bidet tipo ducha muy prácticos que debería ser obligatorio instalar, o al menos sugerir ese tipo de baños de mujeres, porque muchas pasamos demasiado tiempo trabajando, dice Cristina de Calama. Bueno, saludos para Cristina y a toda la gente que está escribiendo, te reitero, Álvaro y Loreto también.
Wow, bueno,
esto es un súper buen tema, me parece.
Muy buen tema, la menstruación y el mundo laboral. De hecho, nosotros sacamos un post para el Día del Trabajador. Yo nunca he trabajado en oficina, siempre he sido independiente, así que no conozco ese mundo, pero sí sé de que efectivamente hay un tema en el mundo laboral. O sea, nosotros pasamos 8 horas de nuestro día en el mundo laboral.
Por lo menos, claro.
O sea, por lo menos, ¿cierto? Entonces, es gran parte. Las mujeres menstruamos todos los meses varios días. Entonces, es muy importante también llevar este diálogo al mundo laboral. Se sabe hoy día que hay un porcentaje muy alto de mujeres que sufre dolores inhabilitantes. Entonces, por ejemplo, hay muchos factores que solamente las mujeres que viven en esos espacios pueden entregar para que nosotros podamos tener la información, ¿no? O sea, y a eso yo también decía en el reportaje de MOL que no hay data hoy día en Chile. Claro. Nosotros podemos creer, ¿cierto? Suponer, claro, bajo presumir, ciertos factores, claro. Sacamos ciertos índices de pobreza, aislamientos de ciertos tipos, geográficos, sociales, culturales, etcétera, y más o menos armamos un panorama. Entonces, por ejemplo, lo que hoy día nosotros estamos haciendo como fundación es que en cada universo en el que trabajemos vamos a hacer un levantamiento de información representativo. O sea, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que les pasa tanto? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que se siente de tal forma? Las edades, ¿cierto? Las sensaciones, las experiencias. Porque si no, o sea, es la única forma que nosotros podamos como posicionar el tema de forma concreta. Por ejemplo, lo que decía la oyente de que uh-huh. de este tema como de instalaciones, ¿cierto? En las oficinas.
Cristina, claro.
Cristina. Y poder también proponer cambios, ¿cierto? En estos espacios laborales, que se tomen cuenta.
Mira, me parece, y quiero aprovechar de agradecer particularmente a los ciudadanos que nos están escribiendo, porque precisamente quería ir a ese punto, a los hombres, cómo se han involucrado con el paso de los años también en este tema, porque las personas menstruantes efectivamente tienen necesidades, pero también necesitan de pronto el apoyo de otras. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, nosotros somos 2 hermanas y 2 hermanos, mis hermanos iban a comprar toallas higiénicas porque se les enseñó así desde pequeños, y ellos sabían, porque además después este mercado fue creciendo, que estaban las conalas, que las sinalas, que me acuerdo una vez un amigo dijo, no, pero si mi mamá usa de esas familiares, por hablar de las nocturnas, que eran más grandes para las personas con flujo, es muy gracioso. Pero el conocimiento que se tiene de los productos que hay en el mercado, de las necesidades que tiene cada persona menstruante, me parece que es súper importante, y nuestros ciudadanos están muy a la altura. Aquí nos están escribiendo varios, y mira, Claudio Moya, por ejemplo, nos dice, mi señora me cuenta que cuando ella era joven, llegó una prima que vivía del sur en visita a su casa y se ponía papel de diario cuando estaba en periodos a principios de los 90, y eso no es hace tanto. También nos escribe Ricardo, dice que genial, muchas gracias por esta entrevista, que te gustaría saber la opinión precisamente respecto al rol de los hombres en este ámbito de la menstruación, tanto como padres, parejas, hermanos, amigos, compañeros. Y para que cierres, el dato, si es que existe, porque nos piden algún lugar donde se puedan hacer, donde puedan recibir charlas o educación al respecto, nos están pidiendo también para que la gente pueda aprender.
Mira, el rol de los hombres a mí me ha llamado mucho la atención, porque si bien este es un tema tabú, que genera cierta resistencia, y eso nosotros lo vemos en nuestras redes sociales, en las campañas que lanzamos, etcétera. Cuando uno tiene la posibilidad de explicarlo, y también que el hombre, si bien no es una experiencia que fisiológicamente vive, está rodeado de mujeres, o sea, es su mamá, es su hermana, son sus sobrinas, son sus colegas del trabajo, etcétera, y está ahí. Entonces, yo he tenido, y bueno, y por lo general me he reunido con muchos hombres, sobre todo como de las empresas, etcétera. Y siempre me dicen como, wow, Connie, yo sabía que iba a venir y no tenía idea qué iba a hablar, como, ¿verdad? Pensaba que casi que era una pérdida de tiempo, y les cuento todo esto y quedan muy impactados, porque la temática les llega cercana, ¿cierto? O sea, es su mujer, ¿cierto? Su polola, son sus hijos, y es muy cercano. Y ahí hay una percepción y una toma de conciencia muy bonita que sucede. Sobre todo los padres. Yo tengo hartos amigos que están separados y que de alguna u otra forma, me acuerdo que me preguntaban como, Connie, mi ex mujer me acaba de contar de que a mi hija le llegó. ¿Qué crees que tengo que hacer? ¿Le compro? ¿Qué le digo? ¿Le digo algo? ¿La felicito? Son muchas preguntas que dan, claro. ¿Cierto? Y yo creo que ahí todas las familias son distintas. O sea, yo conozco casos donde A la niña le llegó, le contó a la mamá y le dice a la mamá, mamá, no le conté al papá. Como, porfa, no le conté al papá. Claro. Y ahí es súper interesante también de que las mamás respeten ese espacio de silencio, porque eventualmente la niña tiene que lidiar con lo que le está pasando físicamente y en algún momento va a decir, ya, ahora podéis contarle al papá, a claro. mi hermano, a las
tías. O a lo
mejor
le va a querer contar ella, claro.
O lo quiere contar ella. Entonces, hay que cuidar mucho como esa
dinámica, ¿no?
Esas dinámicas también, sobre todo mamá e hija, porque de alguna otra forma yo también tengo muchos testimonios de mamás que no respetaron eso y lo que crea ahí en el vínculo es en la hija es como, no puedo confiar en mi mamá. Porque claro. me pasó sí, algo, le conté y no hizo lo que le pedí. Entonces, y también de alguna otra forma, yo sé que hay muchas mamás que se sienten felices que la hija esté creciendo, entonces simplemente como respetar, preguntar y ver lo que está sucediendo y siempre generar los espacios de confianza. Eso es súper importante.
Siempre súper súper relevante. Constanza Lizama, directora, ¿no? Y creadora de la Fundación Mujer Mundo, nos sigue escribiendo un montón de gente.
Redes de la Fundación encontrarán más.
Eso, en las redes de la Fundación.
Ah, bueno, sobre lo que tú decías, charlas, información, en las redes nuestras, estamos haciendo cosas, tenemos una gran red a nivel nacional, también internacional, latinoamericano, de mujeres que también hacen lo mismo. Hoy día, con todo lo que pasó en la pandemia, uno puede tomar un curso en cualquier parte del mundo de forma online, así que cualquier cosa, cualquier duda, nos escriben y nosotros los vamos a ir, si los podemos ayudar nosotros directamente, felices, si no, los vamos a derivar a gente que sabemos que trabaja súper bien la temática.
Muchas gracias, Constanza, y muchas gracias a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Sí, gracias a ustedes.
Que estén muy bien.